FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije,
ya te lo prestó.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
que
atenta. Mientras editaba una nota referida a la interpretación del poder local, escuchaba de fondo cómo mi compañera editaba otra nota que, por lo menos en su esbozo, por la voz alta, por la palabra firme, por la búsqueda de despersonalizar el debate, esto es, poner los ejes de la discusión en los lugares en donde eso ingresa claramente, es un traje a medida. Mientras editábamos esta mañana lo que será material periodístico e informativo de hoy, me queda claro que son dos carreteras. Una tiene un andar muy pesado, con tantos obstáculos como semáforos, que a veces son pequeños piquetes que nosotros mismos generamos, no por esa equivocación del enemigo o el adversario, sino porque es una fuerza demasiado poderosa internamente que corre por esa vía, que nos informa, nos anuncia, como si fuera el arribo del próximo peaje, que la carga será más pesada, que el costo será superior, que lo que se cree como posible efectivamente es inalcanzable. Entonces es el punto en donde se replantea la vida y esa circulación por la carretera que lleva a querer impactar a lo más cercano, porque en definitiva lo más cercano eligió un camino que puede ser una colectora más tranquilo, que no le asegura el arribo a aquello que en teoría todos estamos de acuerdo en transitar para alcanzar la meta. Esa meta no tiene que ver con una revolución tal cual se concibe a partir de las lecturas y hechos históricos reales y concretos, sino hace un par de años alguien dijo: son revoluciones internas, son decisiones de vida, que me parece se ajustan mucho más a lo que ha ocurrido con algunos mártires, próceres, guerreros, heroicos, mitos, leyendas, que se estructuraron desde el objetivo, pero fundamentalmente con aquello que hace a lo imprevisible, por lo tanto lo subjetivo, e incorporaron ese poder que tenían, haciendo no la diferencia, sino aportando esa particularidad a un momento histórico que demandaba en sí mismo la aparición de ese personaje. Después se perdió la carretera. Después ya no circuló nadie. Vino la época más oscura y el miedo. Empezamos a vivir para adentro. De pronto nos vimos circulando, muchos, y nos sentimos cobijados por el abrazo compañero. El 2001, 2002 no estuvo ahí. Y estábamos contenidos. Con las dudas de siempre, con las preocupaciones. con la desconfianza. Y en 10 años se avanzó poco y se retrocedió mucho. La propia carretera ya tenía los carteles indicativos. Uno decía máxima confianza. No frene, aun cuando el piso es resbaladizo. Y entonces arribamos a un momento general, general, donde los gritos, las asambleas con los gritos, son manifestaciones de asambleas con gritos, calma, tranquilidad, reflexión, sin que la asamblea pueda decidir. Porque parece que hay algo superior, que afuera nos espera y por lo tanto, lo que se decide aquí no tendrá impacto allá, cuando me parece que el criterio es saber decidir aquí. Acá. Escuchaba entonces la cobertura que hizo en el día de ayer Cintia Medina en una asamblea en la sede del patronato donde se trataba de interpelar y se interpelaban. Era ese ejercicio. Que no voy a ahondar sobre las cuestiones teóricas que ya se escribieron sobre la dialéctica. Es más cercano, es más común, es más nuestro. De mirarse y saber que al lado hay una compañera y un compañero. De escuchar y empezar a aprender que esas discusiones no dependen de uno ni del otro. Dependen de una construcción colectiva, esas discusiones. No hacen a la personificación de la discusión, sino lo que yace más en el fondo y que emerge por momentos una superficie bastante bastardeada en esa carretera. Mientras la misma ofrece todo tipo de señalización en la otra, los carteles son no tan claros, pero sí hay una decisión tomada por quienes recorren ese camino de la construcción política, de la propuesta ciudadana, de la formación de imágenes, de la colocación de nombres en las listas, de las listas que representan intereses sociales y intereses sociales que nunca son respondidos por esas listas, porque es la política que se estructura así, que para llegar no es necesario discutir la ética ni la moral, sino la búsqueda de poder, y la búsqueda de poder básicamente en estos tiempos tiene que ver con el sometimiento y la demostración de que uno puede más que el resto, y el resto tiene que entender que ese uno es quien va a dirigir a como se le dé la gana y como se le antoje. Son dos caminos bien distintos. Uno no va a conducir nunca al otro, me parece. El otro no espera que este lo conduzca. En el más desconocido, por lo que se va forjando abajo y que luego aparece en una sábana y que te llaman a votar, es el menos conocido. Hay mucho de mito y leyenda allí. Es el menos conocido. Las discusiones son más sinceras. Son más sinceras. Porque la mayoría sabe que son actores del engaño. ¿Quién engaña mejor? ¿Quién se guarda la última carta? ¿Quién asestó el golpe final antes del martillo que cierra las listas? Y siguen. Lo que se corre por la otra carretera es más complicado, porque somos complicados. Porque nos tenemos que asumir en esa complicación. Si no, como decía el viejo Jorge Lascalea, podemos buscar un mecenas y nos resuelve todo. Y ese mismo día estaremos en un problema que ya no tendría ninguna solución. De esto va a tratar el programa de hoy. Demostrar las construcciones. ni siquiera hablar de avances y retrocesos, de lo que se tiene que profundizar o lo que se profundizó, saliendo de eso, poniendo al aire con la mayor fidelidad posible de lo acontecido ayer en La Plata y en Moreno, ¿a cuál adhiere usted? Tampoco. ¿Qué es lo que podría internamente generarse a partir de discusiones, debates, movilizaciones, charlas, reflejos de la construcción política y espera de una elección? En Plaza de Mayo están los hermanos de los pueblos originarios. Hoy iremos allí. No pudimos estructurarnos de manera tal de estar en Plaza de Mayo, pero finalizado este programa, estaremos allí porque queremos estar allí. Nos hace bien estar ahí también. Nos entrega algo de energía. Junto a otros compañeros y a la espera de que mañana a las 17 horas nos veamos todos aquí, en la radio, en la convocatoria de una asamblea, para hacer el recorrido por ese camino o carretera que tiene obstáculos y en momentos históricos y en puntos claros, bienvenidos los obstáculos, para saber hacia dónde vamos y quiénes somos. Esto se llama Recorte y estamos acompañándote en la mañana de la 90.1.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Festival contra la violencia hacia las mujeres.
Hoy todas y todos,
Ailén, somos Ailén y Marina.
Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637.
En Moreno, a dos cuadras de la estación de tren.
Mira tú si yo soy.
Estarán Metanegra y Semifusa.
El Rastrillo.
Tercer Cordón Teatro.
Buen Augurio.
El Club de los Mutantes.
Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui,
Mujeres Conurbanas,
Mumalá.
Tocan a una,
nos tocan a todas.
Festival contra las violencias hacia las mujeres.
Hoy, todas y todos, somos Ailén y Marina.
Todas y todos somos Ailén y Marina.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latido Americano. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire.
El sábado 8 de junio a las 17 horas te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
www.f fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo?
Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
La miserable oferta patronal nos empujó a tomar una decisión histórica. Hacía muchísimos años que no realizábamos una medida tan contundente. Hay que remontarse a 1986, cuando se luchó contra el cierre del primer tiempo argentino. O a 1975, cuando la AAA asesinó a Jorge Money, periodista de La Opinión. En el contexto de nuestra lucha por salarios dignos y contra la precarización, el plenario de delegados de la prensa escrita, que agrupa agencias, diarios, revistas y .com, y las asambleas de base de cada medio, decidimos llevar a cabo hoy un paro general en todas las redacciones de Capital Federal y Gran Buenos Aires con movilización a la sede de AEDBA, que es la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, en Carlos Pellegrini Corrientes, frente al obelisco, a la 1:00 p.m. En algún momento vamos a tener la posibilidad de charlar con algún delegado, si en algún momento, porque están ahora organizándose para llegar a las 13 horas a Carlos Pellegrini Corrientes, que es el edificio de AEDBA, Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires. Y en ANRED, que es lo que estoy leyendo, en la parte inferior de la nota a la que se hace referencia, este paro en todas las redacciones de los diarios, pero también en sitios, no en sitios los que son diarios digitales, dice: yo apoyo las paritarias prensa 2013. Sí, hay muchas fotos de jóvenes periodistas y redactores, y algunos ya con canas y otros sin pelo ya, que muestran ese paso del tiempo y esa experiencia y los nuevos que llegan, todos con un cartel, esto: yo apoyo a las paritarias 2013, y dice, página 12, esto es simbólico y representativo, Clarín y Tiempo Argentino, La Nación y página 12, Perfil e Infobae, unidos para frustrar la paritaria. Y entonces hay, como tiene página 12, que son pequeñas ventanas en su diario, una de Mañeto, otra de Bartolomé Mitre, otra de Daniel Haddad, otra de Sergio Spolsky y otra de Jorge Prim, que es página 12. En el transcurso de esta mañana, porque hoy es el Día del Periodista, vamos a charlar con algún compañero de algún medio de comunicación de los que convocan hoy a las 13 horas a hacer este reclamo, porque la oferta salarial es miserable y la paritaria no es paritaria. Un separador, de ser posible, de Cecilia, y nos metemos en lo que significó ayer una nota, una entrevista bastante extensa con Jorge Mendieta, expresidente del Consejo Deliberante, sobre todas las cuestiones relacionadas y referidas con la política partidaria, la construcción de las PASO en agosto, lo que él puede hacer, lo que él quería hacer y lo que hizo Wes. Todo eso y mucho más después de esto.
Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno. Habilitación de información.
Estatizan el tren de la costa, terrenos del parque y dos ramales de cargas ferroviarias. Tren de la costa forma parte de la maquinaria turística de Tigre. En Tigre está masa. Y si para defender el gobierno nacional y popular se aplica una medida de estatización que después, si funciona bien, es otra discusión. Hay que aprender cuáles son algunos preceptos de este tiempo. ¿Hay que estatizar? Sí. ¿Se estatiza para mostrar que se avanza y después, cuando se produce el deterioro, se vuelve a privatizar? Puede ser. Hasta me inclino de que va a ser así. Pero para este momento, la estatización es lo que efectivamente se anunció. El tren de la costa forma parte de la batería de medidas de gestión de Sergio Massa, que es un hombre claramente vinculado con el sector más ortodoxo del peronismo. Ayer pude entrevistar a Jorge Mendieta. Por supuesto que le pregunté por qué no fue al acto donde él iba a estar presente, ahí en las 62 organizaciones sindicales peronistas, con algunos funcionarios de Massa, dirigentes de Tigre, que vinieron aquí a Moreno a explicar cómo se trabaja la unidad. Arranca Mendieta diciendo que la presidenta no tiene límites. Más que nunca la presidenta no tiene límites. Y que Scioli es un hombre que recibe todo tipo de cachetazos. Bueno, por ahí le faltan testículos a Scioli. Es probable. Y lo digo políticamente, ¿no? Le falta agallas a Scioli. Un poco más de sacrificio. No especular tanto. Mendieta no especula. Mira de reojo, que es diferente.
Voy a hacer una opinión como un ciudadano más, pero sé que soy militante del peronismo. Creo que en este momento, con todo respeto, digo, la presidenta no tiene límite, ¿sí? Institucionalmente hablo, ¿sí? Porque a un gobernador, como se le habló el otro día, indirectamente o directamente, como uno quiere, más algunos diputados, algunos secretarios de Estado, porque los secretarios de Estado, no se olviden nunca, que lo pone la presidenta. Sí, la claro. Que vota la gente es a la presidenta. Los secretarios de Estado no se lo vota. Entonces no se puede vapulear a un gobernador y a un gobernador del primer Estado argentino, ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, como lo hacen algunos secretarios, ¿no? Tan livianamente, como si fueran tan representativos como es un gobernador. Esto digo, a ver, Scioli recibe cachetazos verbalmente, continuamente. En este caso yo creo que en las últimas 48 horas le pasó a Massa. No verbalmente, sino ejecutaron determinada situación, donde también creo que al municipio de Tigre se le está dando 1.500 millones de pesos, ¿sí? Que es muy vital para Tigre para seguir con la gestión de Tigre. Y creo que todas estas cuestiones hacen que personas que tienen hoy la adhesión, si se quiere, de un sector de la población argentina, no puedan confrontar porque tienen una responsabilidad institucional muy fuerte. En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que gobernar una provincia del primer estado, digo, ¿no? Y en el caso del intendente, bueno, Tigre, que es una ciudad modelo.
Entonces, lo que me está diciendo, lo plantea en la editorial, que en 10 años de kirchnerismo, la centralidad tributaria, es decir, la absorción de recursos por parte de Nación, ha sido en detrimento del federalismo, la autonomía, federalismo en términos provinciales, y la autonomía de los municipios. Pero esto, todos abrazaron la causa durante 8 años, por lo menos, que se dieron cuenta ahora.
Pero no dimos cuenta ahora. Esto es totalmente, digamos, con Néstor Kirchner, cambió el sistema directo, digamos, o indirecto que había. Si vos vas por la ley orgánica, que es la ley, ¿sí?
Sí.
Cualquier coparticipación de Nación tiene que pasar por la mano del gobernador o de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de los municipios lo tienen que autorizar los consejos liberantes para aceptación de la misma.
Antes estaban los ATN en los 90.
Antes eran los ATN, se sacaron los
aporte
ATN.
Aporte del Tesoro Nacional,
exactamente, salieron los ATN, pero hoy actualmente es así. El artículo existe, el artículo 42 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Qué dice? El Estado Nacional, a través del gobernador de la provincia de Buenos Aires, emana a los municipios lo que sea. Hoy se evita eso continuamente. No solo hoy, hace unos años, a partir de Néstor Kirchner, donde se dio una relación directa con los intendentes, que entendíamos los concejales nosotros que era muy beneficioso para nuestro distrito, ¿sí? Caso de Moreno, no sé si habremos estado cerca de los, no sé, 800 millones, 900, ya ni tengo la cuenta de esto, ¿no? Uh-huh. Pero que lamentablemente no se ve reflejado ese dinero en el distrito de Moreno, lamentablemente lo digo, ¿sí? Uh-huh.
Llegaron 800 millones de pesos, ¿y a dónde están? Porque si llegaron, pasaron por el Consejo Deliberante. Se aprobaron esos 800 millones de pesos. ¿A dónde fueron? Bueno, en algunas obras, es decir, la planta de tratamiento de líquidos cloacales, me parece que es muy importante trabajar sobre algunas precisiones. Sobre algunas precisiones. Y es nuestra obligación decirlo. ¿Se gestionó? Sí. ¿Llegó lo que se gestionó? Tal vez no. ¿Se administró bien? Es probable que se haya administrado mal. Pero hay registros de eso. De todo lo que llegó de Nación, y si llegó, por cuánto se invirtió, si es que llegó todo lo que se dijo que se había anunciado, la aplicación del mismo y la rendición de cuentas. ¿Viste que para algo sirve la rendición de cuentas? Bueno, el Parque de la Costa es una cuestión a resolver, porque el Tren de la Costa tenía el Parque de la Costa, ¿ok? Era del Grupo Soldati. Entonces ahora tiene que decidir el Gobierno Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, qué hace con una parte del Parque de la Costa, que es un gran lugar de juegos. Y eso también es importante para el turismo de Tigre. Le pueden estatizar también el puerto de frutos, ¿sí? Puede ser que estaticen el puerto de frutos. Y no está mal. Nosotros vamos a trabajar la semana que viene el tema de, hoy no, el tema de la estatización, ¿no? Porque ahora queda en manos de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOFCE. ¿Viste que a Siriglano le sacaron TVA? Pero está el grupo Romero y está el grupo Rollo. Y Enfer, los talleres, siguen siendo de los siriglanos. Para que no nos mientan tanto, en todo caso, decir, para no ser tan duro, decir aquello que no nos cuentan. Vamos con Mendieta, por favor, la segunda parte, donde ahí empieza a plantear él, tuve que insistir bastante, para llegar a una frase categórica y contundente de Mendieta. Hoy, él no quiere trabajar. Le pregunté, ¿por qué no fue al acto? Si estaba usted como figura principal junto a Ramón Vera en el acto que terminó siendo un actito. ¿Sí? ¿Por qué no fue? Entonces él dice, no fui porque hubo una reunión en el Consejo Deliberante y no quiero hacer lo que en otro tiempo realmente podía observarse con claridad. Es jugar a que se enfrentan con Wes para después todos, rendir lo que hay que rendir ante Wes, es decir, el poder y seguir siendo parte de ese vínculo de construcción bajo el liderazgo del licenciado. Mendieta lo expresó con sus palabras de esta forma.
Vamos a ordenar un poquito de los que vinieron a decir los compañeros de Tigre. En mi caso particular lo que busco es el mayor consenso para enfrentar, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, electoralmente, al actual intendente, ¿sí? El actual intendente va a armar una lista de concejales y yo lo que estoy buscando, anonadamente, es el mayor consenso posible, algo que no tenga que ver nada con el actual intendente Mariano Hues. No hablo de la persona Mariano Hues, del intendente Mariano Hues, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con él, yo creo que en mi caso particular no voy a lograr un consenso,
¿sí? No va a lograr un consenso.
No voy a lograr un consenso porque si responde a él directo o indirectamente, no quiero que me pase en este caso a mí, como le pasó a muchos partidos, que salen electos concejales y al otro día están respondiendo, digamos, con un proyecto político que no tenga que ver nada con el actual intendente. Pero al otro día están con el intendente. Uh-huh. Entonces, en mi caso, por
pasa
lo menos,
siempre eso, porque tiene que ver con la construcción de poder.
A ver, yo digo, cuando uno quiere construir poder, tiene que tener límite también.
Y sí.
Tiene que tener límite.
Bueno, yo recién decía, Mendieta, cuando usted hace público, después de 15 años, yo fui soldado de Hues. Bueno, el límite lo encontró en el momento en que Hues decidió volver.
si no volvía, por ahí seguía con Güez. Es decir, bueno, jueguen, disputen una interna, a ver quién era candidato a intendente. Esto por lo menos es una impresión, si quiere, lógica y objetiva. Ahí se quiebra algo, ahí se rompe algo.
Se rompe algo viendo Moreno. El límite fue eso, viendo Moreno. Uh-huh. Cómo se fue deteriorando, y cada vez estamos peor, pero en todo sentido, en todo aspecto. Lamentablemente, con todo el dolor, me gustaría decir viva Mariano hoy, intendente, si Moreno estuviera bien. ¿Sí? Y yo siempre digo esto, yo me fui del espacio en mi mejor momento, digamos, de que estaba viviendo ese espacio, de poder hablo, sí, como usted dice, ¿sí? Si yo hubiera seguido en ese lugar, no le quepa duda que yo hubiera seguido siendo el presidente del Consejo Liberante, siguiendo ostentando, digamos, si quiere, ese título, ¿sí? Con un poder inanegable también, y a ver que alguien me venga a discutir el poder que uno tenía, políticamente hablando, digo, dentro de lo que es ese espacio, ¿no? Y hay una decisión de vida también, y un límite que te digo, a ver, todos los días vos ves Moreno, y cuando vos hablás internamente, durante muchos años, que yo creo que todos los proyectos tienen un final, también un principio y un final, y tenés que refundar los proyectos, porque, digamos, la vida pasa como nos pasa a nosotros, y también nosotros nos vamos volviendo más viejos, como dice el tango, ¿no? Pero yo entiendo que los proyectos se tienen que refundar, y pedí muchísimo esto, y no se dieron las situaciones, porque yo también quiero vivir, a ver, gestión Mariano Güez, decirle sí, gracias, por casi, digo, 3.800, casi 4.000 o 4.000 y pico de aquellos asfaltos de 5 centímetros, donde por lo menos te
mejorados.
Permitía... Mejorados. ¿Sí? Que te permitía salir, por lo menos, del barro, ¿sí? Pero no de la destrucción después, no del mantenimiento, etcétera, etcétera, que después vino. En lo social, en muchas cuestiones, la 1580, donde da posibilidad organizadamente de darle a aquel que no tenía un terreno, digamos, eso era tener un proyecto y visualizar un Moreno organizado. No lo que pasa hoy, porque hoy lamentablemente, lo digo desde este lugar, tenemos un intendente que está y no está, porque no termina gestionando él.
Bueno, si no gestiona Mariano Güez, ¿quién lo hace? Y da dos nombres. El expresidente del Consejo Deliberante, Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, y la secretaria general, la señora Silvia D'Angelo, que es la esposa de Mariano Güez.
¿Y quién gestiona?
Para mí, el secretario de Gobierno, la secretaria general del municipio, son los que gestionan. Y visto de adentro también, me pasó en la etapa anterior cuando Andrés Arregui era intendente, un intendente ausente, ¿sí? Entonces esas son las cosas que a uno lleva a reflexionar y a pensar que estás dentro de un proyecto que uno soñó y que quiere un Moreno mejor, ¿sí? Como era un eslogan en algún momento. Se cumplió algunas cuestiones, pero yo te puedo asegurar que solamente una cuarta parte se pudo haber cumplido de todo lo que se soñó en una lo que es en los primeros 10 años. Cuando se cumplió los 10 años exactamente, empecé a plantearme, a replantearme esto. Refundar, si había que refundar. No a través del hombre, sino el proyecto en sí. Y también en esto, me doy cuenta que, vos dirás, uno es grande, ¿no? Sí. Que la mayoría de la gente que lleva ese proyecto, o que tenía que llevar ese proyecto adelante, no son de Moreno. Entonces, cuando vos no tenés un sentido de pertenencia, de querer...
Pero esto lo sabían todos desde el comienzo.
Pero olvídate, esto bueno. Era así, pero ¿cuál era el tema? El intendente venía y nos planteaba, en mi caso particular, técnicamente, el profesional técnicamente que venía, buenísimo, excelente, por ahí yo no discuto eso, si es bueno o no deja de ser bueno. Me remito solamente a los hechos concretos, a ver cómo está Moreno hoy. Ahí veo si el técnico es bueno o no es bueno, ¿sí?
Como se iba respecto a lo que sucedió con el acto del masismo, que no fue un gran acto, sino fue una expresión de cuánto se puede operar en líneas cruzadas para que se desactive ese acto y probablemente el que se iba a hacer el día siguiente, el jueves. Bueno, acá va a tener que responder porque le dije, Mendita, usted no me está respondiendo la consulta. ¿Qué pasó el martes? ¿Qué ocurrió? Entonces ahí dice... Bueno, hay muchos que dicen que están con Massa, pero juegan para Güez. Y esto es un adelanto de lo que vas a escuchar en el final de la entrevista, en donde él públicamente dice, yo en estos lugares no juego más. y dice, nunca más juego en esos lugares. Primero, los que son de Massa y son de Wes. Los que son de Wes son de Massa. Y eso que Massa no juega.
Ayer no fui, sinceramente, también porque hubo, antes de esa reunión, una reunión previa, y justamente se dio en el Consejo Liberante.
Ajá. Que, no me va a decir con quién.
No me gustó. No, porque esto roza casualmente al intendente. ¿Sí? Una de las personas que iba a estar en esa reunión, un compañero, y que estamos trabajando y estamos hablando, y esto es, digamos, el límite es esto. A ver, ¿cuál es el límite? Y con todo respeto, el actual intendente municipal. ¿Sí? Digamos, si yo hubiera querido seguir estando con el actual intendente municipal, hubiera seguido. Y hoy, vuelvo a insistir, sería presidente del Consejo Liberante, sin desmerecer a lo que están hoy.
Es decir, que si usted hubiera ido ayer, estaba cumpliendo una cierta funcionalidad a una idea de Wes. ¿Eso qué quiere decir?
Creo y entiendo que ayer se operó
Wes
rápido.
Es Massa.
No, Wes no es Massa. ¿Sí?
Bueno, yo no sé quién es Massa. Yo sé que Sergio Massa...
¿Cuál es el tema? Hay gente que, digamos, dice ser de Massa, pero es funcional a Mariano Wes. ¿Sí? Es funcional a Mariano Wes. Y ayer pasó esto. ¿Sí? Donde se hacen operaciones políticas... o operaciones, no quiero decir ni la palabra política, porque si no la gente después, de los políticos, hacen operaciones, me doy cuenta de lo que está sucediendo, entonces decido no participar. ¿Por qué? ¿Cuál es mi límite como político? Se llama el intendente Mariano Wes, ¿sí? Todo lo que roce a él, no voy a... Ahí sí que no voy a trabajar para hacer esa gran unidad que nos están pidiendo los morenenses, aquellos que tenemos la responsabilidad como dirigente político de conducir por lo menos un sector, ¿sí?, de espacios, en mi caso, de peronismo, digo, ¿no?
Muy bien. Para que se comprenda lo que van a escuchar a continuación, nos tenemos que remontar a una velocidad máxima. El año 2011. ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurría en el año 2011 en términos electorales? Que había colectoras, que no había colectoras, quién jugaba por adentro, quién jugaba por afuera, si jugaban por afuera, si le otorgaban la chapa a nivel nacional. Bueno, el único que logró, y que esto motivó que una parte del sciolismo ya empezara a mirar a Cristina como una seria amenaza, el único que logró esa colectora o esa chapa fue Sabatella. Sabatella jugando como candidato a gobernador, teniendo arriba a Cristina Fernández de Kirchner y abajo tal cual se definía en cada sección electoral. Si la diferencia estaba en el medio. A ver, ¿qué es lo que necesita la presidenta? La presidenta necesita sacar el mayor número posible de diputados y senadores. ¿Para qué? Para imaginar con dos tercios proponer una reforma de la Constitución, en el caso que lo piense, aunque ella lo ha dicho, nunca he estado de acuerdo con esa idea, no estoy con la idea de ser eterna, no voy a ser eterna, no, ni ella ni nadie. Pero en el caso de que se explore esa posibilidad, que para mí ya está sentenciada por varias razones, me inclino más propias de la construcción del peronismo que las que en forma, a ver, exógena puedan existir. En el caso de que todo esto que digo, la presidenta por su carácter, por su fuerza, por su personalidad, diga, quiero probar si es factible ingresar por esta vía, va a buscar diputados. No le importa lo que pase en un municipio o en los municipios. No en esta situación. Mendieta dice que puede haber colectoras en los distritos. Yo lo veo improbable, por lo que dije anteriormente, porque la lucha está arriba y quien define hoy es la presidenta. Dentro del Frente Justicialista por Victoria, claro está. ¿Sí? Con las corrientes que existen. Mendieta, lo vas a escuchar y va a quedar grabado esto. Ya está grabado. No juega ni con Alicia Kirchner, ni con Massa, ni con ningún hombre, que se referencie con la línea nacional y que la línea nacional tenga un impacto, una relación directa con Mariano Wes. Es decir, a mí me queda uno solo, de Narváez, con quien podría jugar Mendieta. Y si no, escúchalo.
No queremos, compañero, que al otro día salga de esta lista o de este espacio con un proyecto en común que no tenga que ver nada con la intendente y al otro día esté con la intendente. Esto no. Uh-huh. Esto por lo menos yo no voy a trabajar.
¿Quién garantiza eso?
Y garantiza,
la palabra.
La palabra y garantiza por lo menos. A mí yo he tenido ofrecimiento, casualmente en el día de ayer, de participar con toda una lista que lleve la presidenta enfrentando, si se quiere, al intendente con otro corte. Y no me interesa.
¿Colectoras? ¿Va a haber colectoras?
Es que va a haber colectoras. El gobierno nacional necesita colectoras. Necesita tener votos y necesita tener mucho voto, como el caso de Sabatella.
Ese como habilitó a Sabatella en su
momento. Como habilitó a Sabatella, se va a habilitar distritalmente, se va a hacer este tipo de colectoras. Uh-huh. Seguramente se va a hacer.
¿Usted descarta ir en una lista en donde arriba esté...
Descarto de plano totalmente.
Alicia Kirchner.
Totalmente. Yo descarto la posibilidad total de masa? Acompañar. ¿Sí?
¿Y si es masa?
No, también descarto.
También descarta.
Descarto esa posibilidad, porque no, digamos, uno tiene límites. Hoy el gobierno nacional representa a Mariano Hues acá, en todo su vertiente, en lo que es Colina, en lo que es la Cámpora, en todo lo que tenga que ver el gobierno nacional, representado por Mariano Hues. Mariano Hues pone cada uno de ellos. Cada uno de ellos le dice, vos sos Colina, vos sos Cámpora, vos sos esto. Y electoralmente es lo mismo. Uh-huh. Entonces, digamos, por eso hablo y le hablo al vecino de Moreno. La lista que salga del Frente para la Victoria es la lista de Mariano Hues. La lista de Mariano Hues. Que lo piense. Con esto no digo, vóteme. No estoy planteando esto. A ver, busquen el marco de opción, menos esto, porque si no lo va a seguir votando a Mariano Hues.
Puede haber colectoras arriba. Sí, colectoras son varias propuestas que responden a Cristina Fernández de Kirchner y que se reproduce en la categoría de diputados provinciales, aunque son senadores provinciales para la primera sección electoral, la nuestra, y candidatos a concejales y consejeros escolares. ¿Está? Si eso se arma, pero se tiene que armar arriba, no hay nada que pueda replicarse o modificarse abajo si no hay una decisión superior que redunden beneficios superiores, ¿está? En la próxima hora, Cintia Medina va a venir a charlar con ustedes sobre lo que significó ayer la asamblea en el Patronato de Liberados, la marcha que hubo, un encuentro que tuvieron con Ricardo Casal, y vas a escuchar en el programa de hoy un funcionario actual de la municipalidad, de una agrupación peronista, que envió un mensaje directo a Hues. Si para la agrupación no hay un lugar en la lista, será esta la última elección que acompañamos. La próxima en la vereda enfrente, justo la próxima, es 2015. Y es un peso más o menos pesado. Tanda de la hora y venimos.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Espacio publicitario. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under, artes gráficas,
para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Ayer, Cintia Benítez estuvo en La Plata y pudimos charlar con Luisa Pontelli y con Susana. Era en la reunión que se desarrollaba en ATE y luego se marchó al edificio del patronato. Se ingresó al edificio del patronato. Y luego se abrió un canal de diálogo, lo tengo que decir así, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el hombre con pasado penitenciario, Ricardo Casal. Bueno, Cintia ahora les va a contar a ustedes qué es lo que se vivió ayer en esa cobertura periodística, pero también de acompañamiento a las compañeras del Patronato de Liberados de Moreno y de todas aquellas que trabajan en la Provincia de Buenos Aires bajo un esquema institucional punitivo y represivo. Cintia, buen día.
Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Ayer, como decías vos, estuvimos en La Plata, allí acompañando a las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales que se hicieron presentes. Aclarar también que el conjunto de trabajadores del Patronato de Liberados, que no son solo profesionales, estuvieron allí para visibilizar una situación que tiene que ver con lo punitivo, con la represión y con las condiciones de seguridad en las que ellos desarrollan sus tareas, tratando de generar espacio de reflexión, de pensamiento crítico, que permita buscar soluciones que no vayan de la mano de aquello, y valga la redundancia, de aquello que se denomina mano dura, promovida también por el gobierno provincial. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que dice Scioli o Casal en sus discursos, y también de las políticas que llevan adelante. Tenemos la primera parte, y es algo breve, de lo que ocurrió en la asamblea. Hay que aclarar, como decía Rubén, primero se hace una reunión en ATE. Ahí aparecían propuestas, como por ejemplo que el acto sea recordatorio en relación a lo que sucedió con Laura Iglesias, pero claramente había una decisión de las trabajadoras y los trabajadores de generar un plan de lucha, que no sea solamente recordar a una compañera que fue asesinada, que a partir de la memoria de esta compañera, que era una luchadora y que cuestionaba justamente el sistema del patronato, se comience a luchar para que estas condiciones laborales se cambien, se puedan transformar. Se decide entonces ir al Patronato de Liberados, se ingresa al Patronato de Liberados, la sede central, que está ubicada lejos, como a 20 cuadras de lo que es el centro de La Plata. Esto también es llamativo. Se ingresa a esta institución y se comienza a pedir que López, que es la
responsable del patronato,
sí, la directora del patronato a nivel provincial, dé la cara. Bueno, López no apareció, por supuesto, y lo que nos llamaba la atención es que algunos compañeros de la institución, donde desarrollan tarea en la institución central, se retiraban del lugar. Otros se quedaron, algunos se retiraban, y otros también manifestaban su angustia por esto que era, y después en las entrevistas lo repiten varias veces, una crónica de una muerte anunciada, porque esta marcha que se realizó en el día de ayer, a partir de lo que se conoció el crimen de Laura Iglesias, estaba planificado mucho tiempo atrás. Y por una cuestión o por otra, o por no coordinar tiempos con el mismo sindicato, no se podía llevar adelante. Bueno, ayer se realizó, tenemos un fragmento de la asamblea que lo vamos a escuchar.
Lo tenemos que visibilizar, todo lo que nos está pasando en el patronato. ¿Cómo trabajamos? ¿En qué condiciones? Esto lo tiene que saber la sociedad toda, porque nosotros solamente conocemos patronato y nuestros familiares. Tiene que salir en todos los medios. Basta de cuentos, basta de promesas. Tienen que venir acá las autoridades que correspondan y pongan lo que tienen que poner. Tenemos que luchar, chicas. Basta, basta, basta.
Pero acordémonos que dentro del patronato estamos todos los trabajadores, no solamente los trabajadores sociales, hay psicólogos, administrativos, o sea, somos toda la clase de los trabajadores que están dentro del patronato, que están vulnerados en nuestras condiciones laborales. Por eso, para contarles un poco y hacerles historia, nosotros estamos muy sentidos porque Laura era una militante, una luchadora, era trabajadora social y fue asesinada, porque esa es la realidad. Entonces, nosotros venimos peleando hace rato, a esto lo veníamos diciendo, veníamos planteando la política penal que hay en la provincia de Buenos Aires, en todo, en el Estado Nacional también. Por eso nosotros estamos planteando muy claro acá, estamos hablando de política, estamos hablando de política pública, penal y represiva, que nos atraviesa a todos los trabajadores. No es casualidad, niñez, los compañeros estuvieron muy claros y dando esta lectura. Lo venimos peleando hace rato todos los compañeros. Las condiciones laborales, más allá del salario, porque acá yo lo que tengo que decir... que todas las compañeras delegadas peleamos por el salario, pero también perdemos un montón de condiciones laborales, laburamos un montón, concursos, un montón de cosas que muchas veces a los compañeros no los moviliza. Pero la realidad creemos que todos esos factores inciden en cómo laburamos, inciden principalmente a la población con la que trabajamos. Porque si creemos que nosotros podemos tener un buen laburo, pero la política es la misma, nos pagan salarios espectaculares, pero la política penal sigue siendo la misma, no va a modificar nada. Entonces la pelea es por todos lados, no es solamente por el salario, tiene que ver con las condiciones de trabajo y pelearle al gobierno provincial la política penal que hay en la provincia de Buenos Aires.
Una pregunta, Cintia. Esto que escuchamos recién, ¿fue el tema que dominó? ¿Fue un tema que todos lo expresaron así? ¿O había miradas más contemplativas respecto a lo que es la institucionalidad? No diría en defensa de la misma, pero sí dejando una apertura a trabajar sobre ella para modificarla dentro del esquema represivo y punitivo.
Dentro del patronato de Liberados de Moreno prevalece, de la provincia de Buenos Aires, porque ayer lo pudimos hablar con distintas compañeras, dos miradas, dos paradigmas distintos acerca de lo que es el trabajo social y el tema de la inclusión en contraposición al control. Hay dos miradas diferentes. Sí se está poniendo en discusión esto y lo escuchábamos en los testimonios. No queremos controlar, queremos hacer actividad de inclusión. El problema de todo esto es que no existen las herramientas, como sucede en la mayoría de los espacios. Digo, no existen las herramientas ni institucionales ni económicas. Porque el Patronato de Liberados, si uno ingresa a la página oficial, habla de tres etapas de intervención. Una tiene que ver con el acompañamiento, que en realidad es el control, que está vinculado con la firma. Otro es el tratamiento y otro la asistencia. Lo que las trabajadoras sociales pueden hacer en la práctica es solamente el control. Porque asistencia, sabemos que los programas tardan mucho en llegar, no solucionan lo inmediato de una persona que está detenida y necesita una solución. Y el tratamiento depende del CPA, por ejemplo, o de organismos de la municipalidad que tampoco tienen recursos. Es decir, que en la práctica ninguno de los dos se puede llevar adelante. Hay mujeres que hace mucho tiempo, y hablo, prevalece mujeres en este trabajo, aunque también hay hombres, y esto es uno de los planteos que se hizo por parte de los trabajadores, de poder rever esta situación, que hace mucho tiempo trabajan en la institución y algunas no se preguntan. Digo, completan los papeles o legajo electrónico, que es lo que es uno de los requerimientos que tiene el Patronato de Liberados para tener un control de los que ellos denominan tutelados. Vamos a escuchar la segunda parte. Evangelina era compañera de Laura en Miramar. Habla de cómo era Laura, pero principalmente porque ella se suma a esta lucha. Evangelina decía, yo no venía a los paros, yo no me adhería a los paros y tampoco iba a las actividades. Pero si a mí me hubiera pasado esto, Laura hubiera estado acá, hubiera estado luchando, como lo hizo siempre. Por eso yo me encuentro hoy en La Plata y lo explica de esta forma.
Yo era compañera directa de Laura, trabajábamos en el día a día y nos bancábamos mucho mutuamente porque era una excelente compañera, era una madraza, era abuela. Hoy quedaron tres chicas desoladas y sus nietas sin respuestas. Era una persona sumamente pacífica, comprensiva, con una capacidad empática impresionante y admirable. Inclusive muchas veces me retó y me cagó a pedo porque yo por ahí era más enérgica y ella me hacía ver que había otra realidad diferente, que las cosas no son estructuradas, que la realidad es mucho más múltiple, con muchas más aristas y que tenemos que comprender. Ella creía en el trabajo de reinserción que hacemos, yo sigo creyendo en ese trabajo, sigo apostando por esta profesión y por este trabajo, porque lo hubiese hecho Laura. Laura creía en el trabajo que hacíamos, que era posible la reinserción social de personas en conflicto con la ley penal.
¿Cómo se hace para plantear la necesidad de un cambio sin pedir mayor represión, que es lo que generalmente se ve cuando se lo quiere plantear solamente como un hecho policial? Es lo que escucho de la asamblea, es lo que están planteando también los trabajadores.
Yo creo que todos los trabajadores sociales tenemos que empezar a cuestionarnos todas estas cosas de la vida cotidiana, de nuestro trabajo, en todos los ámbitos, no solamente en el Patronato de Liberados. Yo estuve hablando con un montón de personas que trabajan y que trabajamos en la calle y que nos plantean exactamente las mismas cuestiones, y nosotros las naturalizamos. Desde nuestro laburo, la idea es hacer el trabajo y lo queremos hacer, pero no cuestionamos un montón de situaciones y las naturalizamos y las seguimos haciendo. Y funcionamos a veces como robotitos, y si nosotros empezamos a cuidar entre nosotras, yo la sensación que tengo es que desde arriba no nos van a cuidar. Y somos nosotras las que tenemos que empezar a juntarnos y empezar a replantear y resignificar nuestra práctica, la práctica concreta, que es lo que hacemos todos los días. Pero no solamente en el Patronato de Liberados. Esta realidad creo que es mucho más extensa. La otra cuestión es la violencia de género. No estamos hablando solamente de un hecho de inseguridad. Estamos hablando que esto pasó y le pasó a Laura por su condición de ser mujer. Porque era mujer le pasó. Y le podría haber pasado a cualquier mujer que caminábamos por esas calles.
La escuchamos a Evangelina, de fondo la asamblea que se seguía realizando dentro del patronato, la sede central, en el garage. Allí se congregaron cerca de 200 personas, trabajadores de los patronatos deliberados de toda la provincia de Buenos Aires y también delegados de ATE. Se expuso la necesidad de seguir con las medidas de fuerza. No había una decisión unificada en relación a cómo hacerlo, si mantenerse en el patronato o dirigirse al ministerio. Después de algunas discusiones y conflictos en la asamblea, se decide ir hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires para reunirse con Casal, que estaba esperando ya a la delegación que iba a ingresar después de las 2 de la tarde. Esto, por supuesto, se extendió un poco más, pero vamos a escuchar la segunda parte de Evangelina. Evangelina era la compañera de Laura, cumplía funciones con ella en Miramar, hacía el trabajo de territorio, y le pregunto si tiene miedo, porque es algo que con lo que se lucha, pero también con la convicción que ella decía de seguir realizando este trabajo, y contesta lo siguiente.
El perfil de los psicópatas es gozar con el miedo y el sufrimiento de las personas. Yo no le voy a dar el gusto a esta persona que es un psicópata de gozar con mi miedo. Sí, tengo miedo, pero voy a seguir saliendo a la calle, aunque tenga miedo, cuidándome y tomando los recaudos que tenga que tomar. Pero voy a seguir trabajando porque creo en lo que estoy haciendo. Lo veo a diario con mis tutelados. Tuve muchos tutelados que me llamaron, que me apoyan, que me están conteniendo y que me dicen siempre, esto es porque vos te preocupaste por mí y me trataste como persona y me respetaste. Y yo creo en el trabajo que estamos haciendo. Nosotros los tratamos como gente y les brindamos el respeto que a veces la misma sociedad no les da.
No es la pregunta relacionada con que la población, para considerar a la población como peligrosa. Todo lo contrario, ante una situación que es traumática, ¿cómo se sale de esto? Y claramente Evangelina lo decía, yo tengo mis compañeros, incluso los tutelados, vamos a ponerlo entre comillas, parte de la población, que nos acompaña en esta lucha, que entiende lo que pasó, que ve que esto es una aberración y es resultado de la barbarie de la cual hablaba Bernardo la semana pasada. Hay un próximo audio que es el de Marcelo Brizuela, que es de un centro de recepción de menores, es también delegado de ATE, tomó la palabra y habló acerca de las políticas de muerte del gobierno de Scioli, de las políticas de muerte de Casal, que están vinculadas con mayor represión y con poner más policías en la calle. La respuesta ante el pedido de mayor seguridad de la población de parte del gobierno es esta, y Marcelo Brizuela la critica y reflexiona de esta forma.
La política que se está llevando adelante de ajuste va a contrapelo del discurso que ha tenido el gobierno estos años de la defensa de los derechos humanos, de la promoción de derechos, de la promoción y protección de derechos. Hoy eso va por tierra con casos como este de Laura Iglesias, en donde se pone en evidencia que poco les importa al gobernador y al ministro Casal la verdadera seguridad, porque la seguridad no es más patrulleros y más fuerzas en las calles, sino que la seguridad es invertir en políticas públicas que ataquen la raíz de los problemas, que ataquen las causas de los problemas.
¿Cómo haces para contener a pibes que están violentados permanentemente?
Bueno, la contención justamente es el cara a cara a los trabajadores. Le planteamos a la población más vulnerable, a los jóvenes privados de libertad, o en este caso los trabajadores del patronato, le plantean a los tutelados, como se les llama, les plantean que los trabajadores, con nuestra lucha a veces le arrancamos concesiones que no tienen que ver solamente con lo económico, con el salario, sino concesiones que tienen que ver con proyectarnos como trabajadores en otro tipo de sociedad. No una sociedad que priorice la foto y la campaña política, como están haciendo ahora Scioli, Cristina, Mariotto y Macri, por sobre las necesidades del pueblo. Ha quedado claro en la ciudad de La Plata con las inundaciones. De nada sirve que se rasguen las vestiduras las autoridades cuando no hicieron nada para evitar esas supuestas catástrofes o desbordes climáticos, que sabemos que no son desbordes climáticos, son parte de la precarización de la vida. Entonces, los jóvenes que están privados de libertad son conscientes de que el que pone la cara para hablar con ellos, para hacer algún tipo de abordaje con las pocas herramientas que tiene, es el trabajador. Y saben bien, la mayoría saben bien, que el funcionario político viene, la caretea, como es el caso de Pablo Navarro, secretario de Niñez, que está haciendo campaña en Morón como futuro candidato a intendente, y poco le importa que en las casas de abrigo, en los centros de referencia o los centros de contención falta personal, faltan alimentos, falta ropa de abrigo, falta inversión en infraestructura, faltan talleres para reeducar, para crear oficio, para movilizar las inquietudes de los jóvenes. La pregunta que vos me hacés se responde fácil. En esta sociedad, en este país, ¿hay condiciones para crear más gimnasios, más escuelas, más centros culturales y no tantas cárceles? El problema es tomar la decisión política, que los trabajadores tomemos la decisión política, de profundizar este camino, de unirnos los laburantes para llegar a construir la herramienta política que nos permita construir una sociedad en donde no se carcelice el rol del Estado, que el rol del Estado no sea el encierro, el control social, sino que el rol del Estado sea la promoción realmente y protección de los derechos, principalmente de los extremos de la vida, de los más niños, de los más jóvenes y también de nuestros jubilados.
Una delegación ingresó a hablar con el ministro Casal y con otros funcionarios para plantearle cuáles eran las exigencias de los trabajadores a partir de este hecho en particular, pero que por supuesto es histórica y se viene planteando ya hace bastante tiempo. Afuera pudimos hablar con Silvia Cayupane y Dora Oviedo, que son trabajadoras del patronato de Almirante Brown, y nos hablaban de cómo se resuelve esto. Y no es con más policías o con presencia policial en las delegaciones, que era una de las opciones también que se habían planteado por algunas trabajadoras. La escuchamos a Silvia y a Dora del Patronato de Liberados de Almirante Brown. Hablaron ayer con nosotros y nos dijeron lo siguiente.
No, la presencia policial creo que agravaría la situación. O sea, el tema es poder tener un buen acercamiento con la persona asistida por nosotros y dejar de cumplir funciones de control. O sea, nuestra función tiene que ser otra. Otra llegada con la mirada que tiene que tener un trabajador social. La policía entorpecería todo. No, para nada, creo que no.
¿Tienen alguna expectativa en relación a esta reunión con Casal? Sabemos que Casal es más represión, sabemos las políticas que lleva adelante. ¿Ustedes como trabajadores qué piensan?
Yo creo que no vamos a tener ningún tipo de respuesta, que esto se va a ir delatando, pero nosotros tenemos la firme convicción que vamos a seguir hasta que tengamos la respuesta que necesitamos. No vamos a dejar esto, no vamos a bajar los brazos. Esto es el comienzo. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos, pero que vamos a continuar en la lucha, porque no queremos represión, no queremos más presencia policial. Lo que queremos es inserción social concreta, trabajo para todos. Mejor que haya incorporación de profesionales al patronato. Queremos como dice la ley, lo establece, 30 personas a nuestro cargo, cada trabajador social, no como lo que venimos haciendo ahora, que tenemos 80, 90, 100, 150, según la zona que trabajes. Esto es inhumano, no solo para nosotros, sino también para las personas que atendemos.
¿Qué es lo que pedía Casal y los funcionarios que estaban adentro del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires? Que entre una delegación para dialogar con ellos y manifestarle cuáles eran sus pretensiones, sus demandas, para ser más claros. Y en primer lugar, si uno elige un representante por cada delegación, había cerca de 50, 40 compañeros que querían ingresar para poder poner sobre la mesa cuáles eran las demandas. Bueno, esto no se podía, pidieron 30. Después 20, bueno, al final ingresaron 15. Y justamente hubo una discusión con referente del sindicato porque algunos compañeros no se sentían representados. Silvia y Dora hablan de esto, la escuchamos, y cuál es la opinión que ellas tienen en respecto de lo que sucedió ayer en la puerta del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Creo que el sindicato, lo que está pasando y está a la vista, trata de llevarte para el cauce que le conviene. O sea, lamentablemente es una cosa muy sabida de que los sindicatos arreglan, de que los sindicatos acuerdan cosas a espaldas de los trabajadores. Los que ponemos el pecho, los que estamos poniendo nuestra integridad física, somos nosotros. O sea, ellos tienen que acompañar, pero no tratar imponer. De imponernos, ¿entendés? De tratar de llevarnos como quieren. Esto no es la primera vez y lo que genera es un desgaste, porque cuando se ha tomado patronato, como lo dijeron acá, éramos muchos, y esto de ir y venir y de decir, no, ahora vamos acá, y cuando llegamos ahí el ministerio está cerrado, no tenemos dónde entrar, este manejo agota. Y muchas son jóvenes y otras no tanto como nosotras, por ejemplo, y es un sacrificio para nosotros de estar acá, que necesario, ¿no? Pero es un sacrificio y queremos ser escuchadas realmente. Eso es lo que pasa.
Y volviendo a la pregunta vos que le dijiste de nuestra dirigencia política, sí, gremial, no solamente gremial, política, es que cuando ellos está mal, ¿cómo te puedes? Ejercida, porque ellos creen que todo dirigente, ya sea gremial o político, política partidaria, la que vos quieras llamarla, creen que a mayor poder me sirvo del pueblo y de las personas. Y es al revés. Cuando se entienda que cuando mayor poder estoy al servicio del pueblo, cuando entiendan de eso y no me sirvo del pueblo, vamos a poder cambiar. Cuando los gremios entiendan que están al servicio del trabajador y no los trabajadores al servicio de sus intereses mezquinos y particulares, vamos a empezar a poder cambiar. Y nosotros lo vamos a intentar. Que no te quepa duda.
Una pregunta, ¿puede ser? Porque vos dijiste que mientras charlaban en ATE y después movilizan al patronato, ¿ya estaba pautada la reunión con Casal? De ser así, ¿quién la pautó? ¿Salió de la asamblea?
No, cuando íbamos primero fue la reunión en ATE, ahí se decidió ir al patronato. Cuando se estaba en el patronato, la decisión del conjunto, digo, por lo que decían las compañeras, por lo que se escuchaba, era quedarse ahí hasta que Casal baje al lugar. Después, cuando estábamos ahí, llegó la información por parte de los delegados que Casal tenía predisposición para hablar, pero que los iba a esperar en el Ministerio de Justicia y que no iba a ir hasta el lugar porque estaba muy ocupado. Esto, bueno, en la asamblea que se hizo, donde justamente las compañeras tenían la necesidad de decir lo que les pasaba, qué pasaba en cada una de sus delegaciones, y también de una manera poco prolija, podemos decir, se decidió ir al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Vamos al audio que sigue, porque Silvia y Dora, y esto lo quiero poner al aire porque ellas hablan justamente de cuál es la política. ¿Qué podemos esperar de Casal si continuamente nos miente? Había una casa del tutelado que fue inaugurada con bombos y platillos que tenía el objetivo de aquellas personas que están en situación de calle o no tienen un lugar para vivir, cuando salen de estar detenidos, tengan un lugar para refugiarse un tiempo y puedan reacomodarse a estar de nuevo afuera. ¿Qué pasó con esto? Nunca funcionó, pero la inauguración se hizo. Así como estas muchas historias que Silvia y Dora de Almirante Brown nos contaban en el día de ayer.
Con todos estos replanteos, vos decís, ¿cómo nos vamos a replantear? No sé de qué forma vamos a tener que ser escuchadas por los tribunales, por la justicia. Compañeras nuestras fueron hace 2 días a volantear al juzgado de Lomas de Zamora y entraron a ejecución, penal 1 y penal 2, a manifestar lo que nos estaba pasando. Bueno, muchos desconocían de la muerte de esta compañera, otros no saben ni qué hacemos en el patronato. Y lo más grave fue decir que de nuestros informes no leen nada. Es terrible eso. Que lo único que buscan es con el dedito donde dice cumplió, sí, no, listo, bueno, y ahí ven lo que hacen. O sea, todo lo que vos puedas poner de la persona, la problemática familiar, de salud, habitacional, todo lo que vos puedas poner, eso no lo leen. Directamente nos dijeron eso. Eso es re preocupante.
O sea, eso marca que no hay una política de inclusión, que es mentira lo que aparece.
Eso marca que es mentira. Que el discurso, ¿entendés? Salir al balcón y hacer un lindo discurso y lindas palabras es precioso. Pero la realidad es esta. Ni a los jueces les importa, ni a este ministro le interesa. Y yo lo tomo desde la presidenta para abajo. Yo no excluyo, ¿entendés? A Scioli por un lado y la presidenta por el otro. Yo creo que todo es una cúpula y esto viene de arriba para abajo. En todos los niveles pasa lo mismo. Con un plan te quieren tapar la boca. Acá se trata de hacer un cambio real, dar herramientas reales, dar trabajo genuino, dar educación. La Casa del Tutelado se inauguró una
¿Qué es la Casa del Tutelado?
Bueno, la Casa del Tutelado hace unos años se inauguró con bombos y platillos, vino Scioli, sí, cortaron moño, ¿entendés? En La Plata, pegada a lo que sería acá el patronato. Es una casa acondicionada para estas personas que salen de estar detenidas o están en situación de calle, tengan un lugar donde dormir hasta que puedan conseguir trabajo o un lugar donde vivir. Bueno, yo he tenido una persona en situación de calle y llamaba a La Plata y se me rieron. Me dijeron, no existe. ¿Cómo que no existe? Si fue inaugurada y salió en todos los medios. Sí, bueno, salió en los medios, pero no hay trabajador social, que tendría que haber. No hay psicólogos para contener. O sea, no hay personal. Está la casa vacía. Entonces queremos preguntar qué pasó con esa Casa del Tutelado, donde se invirtió plata, se edificó y ahí quedó. En una anécdota. Y nadie nunca más pasó... El otro presidente de patronato, que me fue el nombre, pasó él, está esta mujer, y esa Casa del Tutelado quedó en la nada. Tienen que poner personal para que funcione, pero no hay plata.
Creemos que la están usando como depósito, no tenemos la certeza, pero nos han comentado que la usan como depósito en lugar de darle la utilidad que debería ser para estas para las personas que están en situación de calle. No tienen dónde estar, no tienen dónde higienizarse, no tienen dónde dormir, y en la provincia no hay nada.
Entre los reclamos que se presentaron entre el ministro Casal, no hay ninguno resuelto hasta el momento. Sí, hubo el compromiso por parte del ministro que el cupo laboral de la compañera Laura Iglesias sea trasladado a un familiar, entendiendo también las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra y la necesidad también de un empleo. Y esto es lo que expresó Casal que va a ser desde su lugar como funcionario público del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los demás puntos que exigen incorporación inmediata de personal, recursos reales e inmediatos, el seguro de vida, que bueno, era un tema también que le preguntamos a César Varilla, que es secretario progremial de ATE Provincia, dijo que esto hay que averiguarlo un poco más porque algunos compañeros decían que estaba dado de baja, que ellos no pudieron constatar esta información, pero bueno. Todo esto se va a hablar en las mesas de trabajo, en donde Casal se comprometió a participar él mismo de estas mesas, y había cosas que Casal no sabía. Por ejemplo, que hay agentes del servicio penitenciario en algunas delegaciones. Lo principal que se tiene que tener en cuenta es que no pueden ser los patronatos deliberados, aunque la provincia lo quiera hacer, la continuidad de los servicios penitenciarios. Esto no puede ser si se está tratando de realizar una tarea de inclusión social. Es una locura porque se continúa con la lógica del encierro y del control.
Bueno, esto que decís vos es interpelado por las trabajadoras. La línea institucional es la represiva y la punitiva. Es de control, vos lo dijiste claramente. Y solamente para concluir, la convocatoria que se hizo y el documento que se colgó tras la muerte de Laura Iglesias, dice Scioli Casal López, la actual titular del Patronato de Liberados, culpables. Y ayer se fue a hablar con uno de los culpables para que resuelva algo y limpie su culpabilidad. Digamos, por lo menos para pensar y reflexionar en cómo se sale de esto. Y en los testimonios que escuchaste recién, queda expuesto claramente que no es un pedido de seguridad, es un pedido condenatorio, por lo menos para mí, de una práctica institucionalizada por el propio gobierno de Scioli Casal. Vamos a la tanda y regresamos.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Festival contra la violencia hacia las mujeres.
Hoy todas y todos Ailén somos Ailén y Marina.
Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637.
En Moreno, a dos cuadras de la estación de tren.
Mira tú si yo soy.
Estarán Metanegra y Semifusa.
El Rastrillo.
Tercer Cordón Teatro.
Buen Augurio.
El Club de los Mutantes.
Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas.
Festival contra las violencias hacia las mujeres.
Hoy, todas y todos, somos Ailén y Marina.
Todas y todos somos Ailén y Marina.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latido Americano. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire.
El sábado 8 de junio a las 17 horas te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Para, vamos a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. M-
más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho.
¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué
no
ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Oscar Segura, secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, en una charla de claro tinte político en el día de ayer, una nota que le pude realizar, habló sobre este momento, sobre la aparición y no aparición de Sergio Massa, que lo toma a Massa como una parte del peronismo, como Moisés, es decir, como algo bíblico, como el Salvador, como el hombre que posee las cartas para jugar en una elección en donde la presión va creciendo al paso de las horas y esto se tiene que cerrar. La próxima semana está cerrado, por lo menos la constitución de los frentes, y luego aparecerán los candidatos. Ciburu, Massa, la política y la militancia de hoy. Antes, esta es una frase muy de este tiempo, antes la militancia se hacía en la charla mano a mano con el vecino tomando un mate. Hoy gobierna el Facebook y los medios nacionales.
Ciertos sectores dentro del peronismo esperan el Moisés.
El Moisés. Decís,
algo bíblico que según su criterio rescate a lo que es el verdadero peronismo dentro de lo que se considera en algunos sectores que no cumple el kirchnerismo con respecto a lo que ellos consideran que es el peronismo.
Lo que no cumple el kirchnerismo del peronismo, ¿es importante? ¿Es secundario?
No. Quizás es una cuestión bastante rara, porque quizás en la ideología y en un montón de facetas, yo creo que el kirchnerismo cumple bastante eficientemente la doctrina que llevó adelante Perón, ¿no? Uh-huh. Según mi criterio. Quizás lo que se cuestiona mucho es la metodología con la cual se la lleva a cabo, que es lo que se cuestiona desde otros sectores.
Esa metodología ¿No impacta en la doctrina?
Y sí que impacta, por supuesto que impacta.
Te lo bajo más acá. ¿Cómo impacta en la militancia esa metodología? En la agrupación tuya, por ejemplo.
Primero sí que está llevando una total discusión y yo creo que la política hay que hacerla, pero también hay que entenderla. Y hace unos años que venimos hablando, desde que no existen las internas cerradas, si se quiere, o por ahí Jorge algo dijo, el valor del militante en sí se relativizó. Porque antes quizás se hacía un acto, hoy vos decías que se iba a hacer un plenario, qué sé yo, y uno hacía un acto de 4.000, 5.000 personas, y lo tenías sumergido en un universo de 20.000 que votaban en una interna, y wow, era importante. Hoy haces un acto donde juntás, y los tenés que juntar, 2.000 compañeros, y estás inmerso en un universo de 200.000 personas que voten en La Paz.
Claro.
Es totalmente diferente. Y donde las formas de llegar son diversas y mucho más a veces efectivas que lo que uno por ahí entendía hace unos años atrás, que era un mate cebado, la conversación cara a cara, la mano extendida. El Facebook, los medios nacionales, el marketing. Uh-huh. Si no, no se hubiera votado a un candidato que bailaba bien el reggaetón, ¿no?
En el año 2009, cuando Kirchner pierde la elección legislativa, le gana de Narváez. ¿Saben qué programa tenía un alto impacto en la construcción de la opinión pública? El de Tinelli, con el gran cuñado. Alí Calicate, ¿te acordás? Ahí también estaba Massa. Estaban todos. Bueno, este año no está Tinelli. Pero la política pasa por ahí. Se trabaja sobre las grandes ligas, los medios de comunicación y las redes sociales. Allí se pierde una referencia directa con el territorio, pero además se va relativizando el laburo del militante. Y lo está diciendo un tipo formado en un barrio y que sigue respondiendo a Mariano Hues. Claramente responde a Mariano Hues. Se peleó con la estructura en el año 2005. Fue el dirigente del peronismo que con mayor precisión desglosó el negocio y la corrupción del trébol. Después hubo un impas y un acercamiento de Ciburgo a punto tal que fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la gestión de Arregui. Así que hacía la defensa de las rendiciones de cuentas y los presupuestos. Lo digo esto para poner en contexto. Lo que vas a escuchar ahora tiene que ver con un aspecto que se va consolidando. No es que no existía antes. Para mí siempre el armado, y va a seguir siendo así, es de arriba hacia abajo. Lo que ocurría antes es que los intendentes definían la lista a partir de las agrupaciones. En los últimos 5 años esto comienza a alterarse y es el gobierno nacional quien traba relación e impone a algunos candidatos. Hues en la última elección lee esta bocanada de aire fresco, de oxigenación y de recambio, y entonces sostiene al movimiento Evita dentro del Consejo, con Mariel Fernández, porque había concluido el mandato de Esteban Castro. Ingresa Pablo Lombardi, de la Juventud Sindical, de Moyano. Jorge Alagastino, de Moreno Vive, que era Massa. Lee el momento y no pierde el control, a punto tal que llega a un acuerdo con Damián Contreras para que sea el presidente del Consejo Deliberante. Ciburgo va a decir que escuchó del mismísimo Hues decir que ahora es muy difícil armar un proyecto de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y también da un título importante respecto a lo que antes ocurría y hoy sucede. En una movilización, la última movilización, no fue Moreno con sus organizaciones juntas a Plaza de Mayo. Las corrientes van separadas. Y eso también es una muestra de esta época y de este tiempo. Segunda parte, Ciburgo.
Yo escuché decir al intendente que es muy difícil ahora implementar un proyecto de abajo hacia arriba. Los proyectos son de arriba hacia abajo.
Para mí siempre fueron de arriba hacia abajo. No, que abajo no, había algo
no,
que
pudiese discutir. Desde Moreno se ha construido un proyecto donde salió alguien que terminó siendo gobernador, que era Felipe Solá. Empezamos siendo 5 en Villa Gesell. Uh-huh. Fue un proyecto que se construyó y bueno, que formó parte de mi Mendieta de abajo hacia arriba. Este proyecto,
si es de arriba hacia abajo, bueno, que sea cualquiera el intendente entonces, ¿o no?
No, si de arriba no, no, se no puede ser cualquiera el intendente.
No puede ser cualquiera.
No puede ser cualquier intendente, sin duda. Se relativiza, quizás la influencia del intendente. Antes se alambraban los distritos, es una forma de decir que la utilizamos mucho. Hoy
no, y
por
se
hoy...
defendía la lista, disculpame, se defendía la lista.
Sí.
Se buscaba una representación.
Se hoy las corrientes nacionales dentro del kirchnerismo, estamos hablando por supuesto del poder actual, te las cruzan transversalmente, perpendicularmente, y se estuvo visto en la última movilización en la plaza. O sea, el intendente, caminamos nosotros, nuestra agrupación con la agrupación intendente y después otras agrupaciones menores, y después caminó por otro lado Colina, por otro lado La Cámpora, por otro lado Miles, por otro lado un montón de por ahí agrupaciones que adhieren a intendente, pero que no caminaron junto con el intendente, cuando antes se hacían movilizaciones en el cual Moreno caminaba todo junto.
Estas son entrevistas como de exploración hasta encontrar el eje. Cristina Fernández de Kirchner culmina su mandato en el año 2015. Visto desde ahí, faltan 2 años y medio. Se puede, y hay tiempo en ese aspecto, para construir la alternancia dentro del kirchnerismo. Ciburgo entiende que en el año 2015... todavía falta pasar esta elección, pero en el año 2015 el kirchnerismo va a tener todavía un caudal de voto por encima del 30%. Y quien quiera ser presidente o gobernador va a tener que trabar vínculo con ese sector que tiene el 30% de los votos. A propósito, si el gobierno nacional le pide a Massa, según la lectura de Ciburu, que salga a jugar, Massa tendrá que hacerlo para romper con la derecha. Porque él es una expresión, Massa, de la derecha progresista.
El fin de la época kirchnerista, la etapa kirchnerista, el declive, el desgaste, pero en el 2015, en el peor de los casos, el kirchnerismo va a tener el 30, el 35% de intención de voto y todo quien quiera ser presidente, gobernador o lo demás, o intendente, va a tener que estar en buena sintonía con el kirchnerismo. Por eso Massa todavía no se largó.
Por eso no se larga Massa.
Por supuesto.
¿Para vos Massa no sale a jugar?
Sale a jugar si se lo piden.
¿Quién?
El gobierno.
El gobierno.
Si es funcional para partir la derecha.
Claro. Es decir que Massa jugaría si Cristina se lo pide.
Me parecería. Yo no, yo sería Massa, no haría otra cosa.
No, haría, no harías otra cosa.
Es muy difícil.
Por afuera no.
Y yo creo que si Massa juega por afuera, demostraría un temple, un arrojo, que muchos se lo piden, y no creo que la inteligencia que él tiene se lo permita.
¿Y no crees que es tiempo de arrojo, no digo de Massa, sino de romper con algunas cuestiones? Vos me lo dijiste hace tiempo también, ¿no?
Después te aflojan las tuercas a la tribuna y te puede pasar cualquier cosa.
De arriba. Y entonces, ¿a dónde llegamos con la política? No, sí, está bien, pero ¿a dónde llegamos con la política entonces? ¿Cómo es esto de la politización y la mejora en la vida política si aflojan las tuercas, se cae la tribuna? Bueno, sacaron el tren a Massa, por ahí no era de Massa. No sé si estas son señales, pero que hay elementos concretos que determinan que el gobierno va a fondo y no importa cómo.
Sin duda.
Eso, yo no tengo duda. ¿Vos tenés alguna duda?
Sin duda. Por eso yo estoy hablando a veces de metodología.
Ajá.
¿Vos tenés duda que en algunas cuestiones se va a fondo? Que también...
¿Y qué tiene de peronismo eso? Podemos... Eso tiene, eso no, tiene mucho que ver con el peronismo.
También se puede discutir si la defensa de un proyecto nacional y popular... no justifica el ir a fondo. A ver, hay una discusión de mucho tiempo.
¿Y esto es popular? Sí. ¿Es nacional y popular esto?
Nacional y popular.
Ahí no se relativiza nada. Hasta se reconoce el valor de la presidenta de jugar a fondo. Con esos métodos. Lo del tren de la costa es una señal. El gobierno de Tigre, de la intendencia de Massa, en la nota que escuchaste de Mendieta, se le deben como 1.000 millones de pesos, o necesita 1.000 millones de pesos. Y si no llegan los fondos, ¿cómo hace Massa para poner robots que controlen la seguridad que falta? Está muy vinculado todo, pero el poder está arriba. Está bien concentrado y desde allí se estaciona la política, se sintoniza el mejor canal y se va al territorio para establecer las pautas que los que no quieran entenderlas tendrán sus consecuencias. Hoy es más claro que hace 3 semanas atrás y cada vez se vuelve más diáfano ese análisis. Si Cristina en el 2015 no va a poder reelegir, en el caso de los intendentes tienen la posibilidad de la reelección indefinida. El 2015 marcará el fin del ciclo que se inició en el año 1995, hace 20 años atrás, cuando se cumpla 2015, con la conducción de Mariano Hues. ¿Alguien le puede ganar a Hues? En esta lo descarto. En el 2015, ¿alguien le puede ganar a Mariano Hues? Hoy está Ciburu distanciado, o mejor dicho, las diferencias que tiene Ciburu son mayores a las coincidencias que posee con Mariano Hues. Pero no se aparta de un criterio político. Hues va a dejar el poder cuando él quiera. Cuando él quiera, no cuando alguien le gane, sino cuando él quiera. Lo escuchamos.
No, Hues no va a tener...
No es el 2015.
No es el 2015, creo que... Mariano ha conducido, y es lo mismo, uno por ahí no puede cuestionar su metodología, pero yo siempre te dije, Mariano fue fue el gran conductor de peronismo durante 20 años. Muchos decían antes de la elección pasada montones de cosas, que no era lo mismo, o sea, la cuestión de la edad, uh-huh. Y bueno, y creo que se reían cuando decían si ponía las sandalias, si ponía a caminar. Dirán, fueron los votos de la presidenta, dirán que dirá. Yo creo que Mariano los puso a todo en fila y le ganó todo en fila. Creo que es un gran político, por ahí yo no estoy en el mejor momento con él, quizás no tenemos más diferencia que coincidencia, pero nobleza obliga, yo creo que es un gran político, no va a tener un fin, es un político de raza, y creo que, yo te lo dije siempre, Mariano va a dejar ese poder moreno cuando Mariano quiera.
Cuando él quiera.
Y lo último tiene que ver precisamente con los límites. Los límites me parece que se quiebran cuando aparece la deslealtad. Y para que se entienda lo que vas a escuchar a continuación de Oscar Ciburo, actual secretario de Tránsito y Transporte, es que hace no más de 3 semanas aparecieron pintadas de Itatí Salomón, que es una dirigente, es una militante, una funcionaria de la Municipalidad de Moreno, ex compañera de Ciburu, con una agrupación. La lectura que pudo hacer cualquiera que conozca el territorio es que, más que Itatí Salomón, Mariano Hues expone a Itatí Salomón a una jugada que es parte de la política para fragmentar la agrupación 17 de noviembre que conduce Ciburu. ¿Sí? Muy bien, Ciburu lo que va a decir a continuación, y que es un muy buen título para entender que lo principal no está en este año, sino en el 2015. Él espera de Hues un reconocimiento a la agrupación 17 de noviembre. ¿Cómo se expresa ese reconocimiento? ¿Qué es lo que demanda cualquier organización o agrupación política? En cualquier frente. Es estar. El dirigente necesita tener algo en esa propuesta electoral para mostrar hacia adentro, para que los que están acompañándolo sepan por qué lo hacen, que tiene un resultado ese acompañamiento, ese estar, esa presencia. Si la agrupación 17 de noviembre que conduce Ciburu no tiene un lugar en la lista de este año, será la última elección en que Ciburu acompañe a Hues. La próxima, 2015, en el caso de no tener nada en la lista, lo ubicará a Ciburu en la vereda de enfrente. Adversario de Hues. Y es el título político, por lo menos, de esta semana, porque está hablando alguien que hoy forma parte de la estructura de gobierno.
La agrupación que conduzco, sí, claro, creo que se merece un lugar dentro del espacio que maneja el intendente.
Uh-huh. Tiene que tener un lugar en la lista. Y si no, no le da un lugar a la 17 de noviembre...
Vamos a acompañar, pero va a ser la última vez.
¿Acompañás y es la última vez?
Sin duda. Uh-huh. Porque creo que ya después de 2 o 3 elecciones no se reconoció una agrupación de compañeros con militancia de años, que en este, si se quiere, división que se ha hecho en varios sectores, fuimos la única agrupación, si se quiere, por ahí histórica, que se quedó junto al intendente, que acompañó y caminó con él en la Plaza de Mayo en la última movilización, con la corriente. Y quizás sin preguntar por qué íbamos a esa movilización, sin apoyar a Rossi o lo que sea, sino por una cuestión de lealtad. Creo que si esa lealtad no es correspondida en esta elección, acompañaremos, pero es la última vez. Y te lo reafirmo.
Los límites. Los límites aparecen con mayor claridad en aquellos dirigentes que forman parte de una misma generación. Es decir, un corte generacional. En el 2011, el límite para Mendieta fue el mismísimo Hues. Consideraba Mendieta que él podía ser ungido como el sucesor después de 16 años de prestación absoluta. Y no ocurrió. Volvió Wes. En el 2010 se produce un corte también. Un límite que encuentra el propio Damián Contreras. Después se resuelve en la participación inteligente de Contreras, disputando las primarias con el vecinalismo. Le arrebata el piso, ingresa en la lista Música Fredo. Wes tenía y tiene 8 concejales propios. Necesitaba establecer esa necesidad de quórum, de número, para no tener ningún tipo de obstáculo en su primer año de gestión tras los 10 años de Arregui. También encontró un límite a Adriana Palacio, que se fue de Pueblo Libre y creó la agrupación Juana Zurduy. También encontró su límite y empezó la discusión con Mirko García, que hoy está en el partido Hugo Moyano. Señalo estas 4 figuras de la política local porque son las 4 figuras que tienen que reelegir en el caso que lo deseen. ¿Quién puede ser el mejor candidato para Mariano Wes? Para Mariano Wes, en la lista del Frente Justicialista para la Victoria, si Massa no sale, ¿quién puede ser el mejor candidato? Y lo invierto. Si Massa no sale, ¿cómo podría jugar Damián Contreras? ¿Cómo podrá jugar hasta Jorge Mendieta, que ya dijo con Massa no, con Alicia Kirchner no, con ninguna línea nacional que se referencie con Mariano Wes? La gran incógnita está en saber qué corrientes se abrirán, qué espacios se abrirán para que estas 4 figuras políticas del peronismo puedan disputar su permanencia en el HCD. ¿Alguien puede descartar que, observando el acuerdo táctico y estratégico de Wes con Contreras, que Contreras no sea el primer candidato a concejal de Mariano Wes? ¿Quién lo puede descartar hoy? Ni Wes ni Contreras. ¿Quién puede descartar que Adriana Palacio vaya en la lista de Mariano Wes? O que se pueda hacer un acuerdo entre Mirko García y Jorge Mendieta para tener posibilidad de discutir por afuera del peronismo siendo peronistas. Y lo que estoy hablando no es partidario, tiene que ver con el poder y ese poder que hace a la gestión. A la gestión que ustedes pueden tener como cierto reflejo dentro de las posibilidades que siempre tenemos nosotros, de una sesión en el Consejo Deliberante o de algunas prácticas y programas del Poder Ejecutivo. De eso estamos hablando. ¿Sí? Un separador y charlamos con un compañero porque hoy hay una convocatoria a las 13 horas en Capital Federal de todos aquellos compañeros y compañeras trabajadores de las redacciones de los diarios más importantes del país que se pusieron de acuerdo los diarios para que no haya paritarias. En esto no hay diferencias.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Está en línea Patricio Klimczuk, que es delegado paritario titular de TELAM. Patricio, buen día. ¿Cómo te va, Rubén? Bustamante te habla desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo andas, Rubén? Feliz día para vos.
Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Por favor, contanos y danos una definición de lo que sucede en las redacciones de los diarios más importantes del país. ¿Cómo las patronales ven a los trabajadores? ¿Qué están haciendo los trabajadores para que las patronales puedan visibilizarlos? ¿Y de qué trata esta disputa y esta pelea elemental, importante, que están llevando a cabo ustedes desde hace mucho tiempo y que se materializa hoy con una marcha que será a las 13 horas, para que la audiencia de este programa, en esta radio alternativa y comunitaria de Moreno, pueda comprender la magnitud del evento?
Mira, para comprender la magnitud del evento, lo primero que hay que decir es que las medidas de fuerza de hoy, que incluye un paro de 24 horas, es de toda la prensa escrita. Esto significa incluir agencias noticias nacionales e internacionales, revistas, empresas.com y diarios, como bien señalabas vos. Es decir, que desde las primeras horas del día, es decir, desde las 0 horas de hoy, estamos realizando una medida de fuerza de 24 horas que se va a coronar con esta movilización a la que mencionabas vos, a la principal cámara de diarios, que es la que tiene la llave de la negociación para destrabar la negociación paritaria que estamos sosteniendo desde hace más de un mes y en la que venimos recibiendo ofertas salariales que son miserables y que nos han llevado a tener que tomar esta medida de fuerza.
¿Cuál es el salario básico de un trabajador de prensa?
Bueno, mira, hoy estamos discutiendo en base a dos escalas, ¿no? Sí. Una escala de revistas y una escala de diarios.
Sí.
Nosotros pretendemos obviamente ir hacia una sola escala de toda prensa escrita, de todos aquellos que están bajo el convenio 301 firmado en el 75, el último convenio que nosotros firmamos, es decir, hace 38 años que no discutimos todos juntos. Bueno, en esos años se produjo una gran heterogeneidad que generó dos escalas. La escala de revistas arranca con un sueldo para el aspirante de 2.900 pesos, es decir, el equivalente al salario mínimo vital y móvil.
Sí.
Y en el caso de diarios, del acuerdo de AEDUA, arranca de 4.000 pesos.
La propuesta, la propuesta de las patronales, y le vamos a poner nombre si me permitís. Estamos hablando de Clarín, Tiempo Argentino, La Nación, Página 12, Perfil e Infobae, como grandes nombres.
Estamos hablando sí, Telam también es un
Telam también, por supuesto.
Somos la segunda empresa más grande del gremio,
sí.
Pero también estamos hablando, de Crónica, de BAE, sí, de muchísimas empresas.
Sí, sí, digamos de los grandes medios de comunicación. ¿Sí?
Sí, de los conocidos.
De los conocidos, los grandes medios de comunicación conocidos, correcto, Patricio, así es. La propuesta de las patronales ha sido una recomposición escalonada, como está ocurriendo con todos los convenios colectivos y con todos los sectores gremiales del país. Esto es un 8% en abril, un 8% en agosto y un 8% en enero.
Exacto, fue así con dos elementos. Primero, sería un escalonamiento diferente a lo que se está discutiendo en el resto de los gremios, porque no escuché en casi ninguno, incluso en los docentes de la provincia de Buenos Aires, ha sido retirada por Scioli su propuesta de cuatro tramos, que entiendo que era la oferta que sostenía. Acá seguimos sosteniendo tres tramos, con la trampita de que este 24% es sobre salarios de convenio y no sobre salarios reales. Es decir, que si yo gano 10, el salario de convenio es 8, el 24% sea sobre 8 y no sobre 10, por lo cual el aumento salarial que yo recibiría es de 21 o 20%, y en algunas categorías del convenio la diferencia es aún mayor, por lo cual el incremento salarial no llegaría ni siquiera al 20%.
¿Qué sucede con los periodistas de estas empresas tan importantes? ¿Qué tipo de acompañamiento ustedes reciben?
No, hoy el paro se está haciendo sentir muy fuerte. Hoy Clarín y La Nación salieron sin firmas. Les recomiendo tomar las ediciones del diario y fijarse.
Sí.
Ayer se hizo una asamblea de 300, 400 personas en el diario Clarín. Hoy Página 12, Tiempo Argentino, Crónica, BAE, Cronista Comercial, las agencias de noticias, están todas de paro, y muchos de esos diarios mañana van a tener una edición de emergencia, posiblemente hecha con personal jerárquico a las apuradas, y se va a reflejar, créanme, si salen a la calle, la diferencia que cuando la hacen el conjunto de los compañeros y cuando se hace de emergencia para solucionar una medida de fuerza, ¿no?
Ezequiel, hoy a las 13 horas entonces van a la calle Carlos Pellegrini, 445, esquina Corrientes, que es la sede de AEDBA. Vos decías que allí está la clave para destrabar esto, para por lo menos generar un ámbito de discusión que sea paritario.
Sí, ahí está la cámara que agrupa a las empresas que en conjunto emplean al 60-70% de los trabajadores, ¿no? Entonces son ellos los que están imponiendo el ritmo de la negociación, y hoy tenemos que ir ahí a decirles que nosotros no aceptamos lo que nos están proponiendo, a la par de que estamos haciendo esta medida de fuerza en cada una de nuestras redacciones.
¿Qué papel está teniendo UDBA en la provincia de Buenos Aires?
UDBA es el gremio que abarca Capital Federal y 19 partidos de conurbano. UDBA viene acompañando esta paritaria. El secretario gremial es quien lleva la negociación. con los delegados paritarios electos en cada una de las asambleas, y en ese sentido venimos articulando con el sindicato, independientemente de qué lado esté cada uno o de qué vaya a suceder en las próximas elecciones. Estamos trabajando mancomunadamente sindicatos y delegados de base.
Esto que vos comentabas como medida de protesta, y es una medida informativa, si no aparecen las firmas de quienes escriben las notas, ¿qué otro paso se podría dar? Porque no es la primera vez que se aplica este método en señal de protesta. En otras ocasiones se ha hecho cuando se señala por allí que está en riesgo la libertad de expresión y demás. ¿Pero se discute alguna otra medida, además de esta que es conocida? ¿Hay ámbito de asamblea para discutir propuestas que sean superadoras de esta, Ezequiel?
Sí, mira, en el día de ayer, por ejemplo, los compañeros del diario Clarín tenían un brindis de la empresa y fueron ahí, después de votar en asamblea, a hacer un aplausazo adelante de las autoridades. Depende de lo que vote cada una de las asambleas y de lo que discuta y de lo que crea capaz de llevar adelante como medida de fuerza. Por ejemplo, hoy en Telam nosotros estamos haciendo un cese de actividad de 24 horas, como otros lugares. La Nación va a estar haciendo asambleas por sector durante todo el día, lo mismo ámbito financiero. Depende de qué asamblea nos estemos refiriendo, de qué redacción más específicamente nos estemos refiriendo.
Muy bien, lo que estás escuchando de Patricio Klimczuk, que es delegado paritario titular de Telam, hizo una propuesta para quienes escuchan este programa. Los que compran diarios, traten de establecer este ejercicio y ponerlo como meta. Un diario que sale de forma habitual y el de mañana, porque ahí se va a ver la dimensión de lo que muchas veces se desconoce. ¿Es así?
Es así. Recomiendo, si incluso hay una edición del sábado pasado, ustedes saben que las ediciones de sábado y domingo son ediciones importantes.
Son importantes, claro.
Comparar una edición del sábado pasado con lo que va a ser mañana, especialmente las de Página 12, la de Tiempo Argentino, la de Crónica y la de algunos otros medios, se va a notar bastante la diferencia, si es que no se pone en riesgo totalmente su salida.
¿En qué se va a notar la diferencia?
Para empezar, que posiblemente existan pocas firmas porque los compañeros periodistas están de paro. En segundo lugar, en el caudal informativo, en el tipo de información, en las noticias que van a salir. Y, por ejemplo, Telam hoy ni fotografía ni deportes va a cubrir el partido de la selección, por lo cual aquellos medios que tomen el servicio de Telam no van a tener esa cobertura, no van a tener las fotos, por ejemplo. Entonces, en los diarios de mañana puede ser que se note el tipo de foto que van a tener sobre los partidos.
Tampoco Telam está ofreciendo, viste que ahora se ofrece material audiovisual, que muchos toman, sí. Muchos medios toman, tampoco sí. Eso.
No, incluso nosotros, a pesar de que los compañeros audiovisuales tienen un convenio diferente, que es el 124, nosotros negociamos de conjunto en esta paritaria y Telam dice que tendría una mejor oferta para hacer, pero que la tiene que hacer en el lugar que corresponde y se la tiene que tratar de imponer a las demás patronales si es que tiene una mejor oferta.
Muy bien, Patricio Klimczuk, que es delegado paritario titular de Telam, te mando un abrazo, muchas gracias por la información.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día de periodista.
Muy bien, allí pasaba la descripción de una situación en donde las patronales más importantes, los medios que desde las direcciones empresariales confrontan todos los días, en esta se pusieron claramente de acuerdo. Nos tenemos que ir. Una vez más, como lo estamos señalando hace una semana, dos semanas, es la propuesta para mañana, que nos podamos ver, para quienes no conocemos, poder conocernos a las 5 de la tarde en esta asamblea abierta que convoca a FM Moreno para charlar, discutir y resolver la continuidad de esta emisora, que es muy importante para nosotros, pero necesitamos saber cuán importante es para una parte de la comunidad que nos sigue. Y sobre todo establecer esos lineamientos que hacen al criterio comunitario, alternativo y popular, que son los basamentos de esta radio que hemos recuperado hace 7 años. Así que mañana a las 5 de la tarde aquí en Irigoyen 77 los esperamos. Seguramente habrá mate porque la jornada se presentará fría. Habrá, no un mate, varios mates para compartir. nosotros seguimos siendo anacrónicos en ese punto. Militamos con el mate en la mano, no en Facebook. Nos vamos. Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante, tengan buen fin de semana. A los que convocamos y sabemos que van a estar mañana, los esperamos aquí en nuestra casa. Chau.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.